Crónica Negra. Expediente 84117, David Berkovich.
El joven Robert Violante no sabía que aquella noche del 31 de julio de 1977 se convertiría en la última víctima de un despiadado asesino. El hijo de Sam. Sobre las 2:45 de la madrugada, después de cenar junto a su pareja, Robert y ella se subieron al coche y se adentraron en un lugar tranquilo. Buscaban un rato de intimidad antes de volver a casa. En ese instante, David Berkovich, apodado el asesino del calibre 44, salió de entre las sombras con su revólver en la mano. Se acercó al coche con sigilo. Se inclinó ante la ventanilla del copiloto y disparó 4 veces. El resultado fue espantoso. Stacy murió pocas horas después en el hospital a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cráneo. Su novio, Robert, sobrevivió, pero lo hizo en unas condiciones lamentables. Las balas le habían destrozado los tímpanos y le habían reventado las 2 cuencas oculares. Quedó ciego y sordo para el resto de su vida. Esta sangrienta escena fue el último acto criminal del hijo de Sam. Después de asesinar a 11 personas y dejar gravemente heridas a algunas más, David Berkovich fue condenado por un jurado popular a 6 cadenas perpetuas. Hoy, el asesino del calibre 44, aquel que aseguraba matar por órdenes de un perro poseído por el demonio, cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Hoy día, su revólver se expone en un rincón del museo del FBI. Es evidente que en el expediente de esta noche nos enfrenta a una persona con serios desajustes mentales. Un hombre que culpa de sus actos a un perro que, según su testimonio, estaba poseído por un demonio y era quien le daba las órdenes. Vamos a bucear en el expediente del hijo de Sam, también llamado el asesino del calibre 44, luego te explicaré, con la ayuda de Román Morales. Eres psicólogo, terapeuta, con experiencia en el campo criminal y forense. Román, buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Román, ¿quién era este hombre? ¿Quién era David Berkovich?
Bueno, David Berkovich era un hijo abandonado por su madre, nacido el 1 de junio del año 1953 en Brooklyn, Nueva York. Su madre lo dio en adopción y se alista en el ejército. Y cuando regresa de ese lugar, se da cuenta de su propia historia, más allá, por el año 1974, y descubre cuál fue su verdadera madre, ¿no? Fue la madre adoptiva. Entonces esto destroza su identidad y a partir de este momento debuta con una psicosis o con una esquizofrenia de tipo paranoide, justo cuando construye la idea de ser el hijo de Sam, un perro que tenía a su vecino, un labrador retriever de color negro, del cual él consideró que le mandaba, propio de la esquizofrenia, le mandaba información, órdenes, acerca de que tenía que matar a mujeres, a hombres, en fin. Berkovich construye esta identidad y comienza su periplo criminal por ahí por los años 75. El primero fue en el año 1975.
Déjalo ahí, vamos poco a poco para que la audiencia pueda entender el devenir de este personaje, David Berkowitz llegaría a reconocer con el tiempo.
Mis padres tenían grandes esperanzas en mí. Trataban de criarme de la mejor forma posible. Me alimentaban, me vestían y me daban amor. Pero yo no respondía a ese amor, lo rechazaba. Era tan autodestructivo.
Con el paso de los años, David Berkowitz decidió buscar a su madre biológica. El primer paso fue conseguir su certificado de nacimiento, en el que descubrió que su apellido auténtico era Falco. Buscando en la guía todos los nombres con esos apellidos, logró dar con la vivienda de su madre y de su hermana mayor. El reencuentro familiar fue feliz en un primer momento, pero pronto se dieron cuenta de que algo iba mal en la cabeza de aquel joven de 23 años. Se quejaba de que oía voces en su cerebro y sus mudanzas de una casa a otra eran frecuentes, como si huyera de algo invisible. Román, ¿cuándo cometió David su primer asesinato?
Año 1975, 1975. Ahí comienza su andadura criminal apuñalando a dos jóvenes, a dos varones. Ahí es cuando él comienza realmente su periplo criminal. Evidentemente estas voces que estábamos comentando ahora, que se estaban escuchando en este audio que han puesto, mucho tiene que ver evidentemente con la psicosis. Es una persona incapaz de conectar con las emociones, incapaz de conectar con el amor, producto precisamente de esa esquizofrenia paranoide, ¿no?
A partir de estos acuchillamientos de dos mujeres, se abría la veda para un joven absolutamente perturbado. Él llegó a matar hasta 11 personas. ¿Tenían algo en común sus víctimas o fueron elegidas al azar?
El modus operandi de Berkowitz solía ser buscar sitios más bien públicos, abiertos. Llegaba a pie generalmente a la escena y eran siempre personas, sujetos que salían de locales nocturnos, más bien de clase media alta, a veces con un cierto aire amoroso, a veces simplemente amigos, y generalmente atacaba siempre por sorpresa, por la espalda, quemarropa, con el calibre 44, pegando 4 o 5 disparos habitualmente.
Desde luego había algo en común. Todas las víctimas habían sido tiroteadas con el mismo arma, un revólver Bulldog del calibre 44, de ahí el apodo. Román, ¿cuándo y por qué David Berkowitz es localizado y detenido?
Bueno, David Berkowitz es detenido el 10 de agosto. Había un policía por la zona que estaba poniendo multas y una persona encontró a Berkowitz dentro de su propio coche y a las víctimas que él estaba pretendiendo atacar en ese momento. Cuando este informante le dice al policía la presencia de Berkowitz, lo detienen justamente en este día, el 10 de agosto, y encuentran dentro de su coche pues rifles, munición y distinto tipo de elementos bueno, indicativos de delito.
Enseguida vamos a saber cuál fue la condena para el conocido como asesino del calibre 44, el hijo de Sam. Antes me quiero detener en esas voces a las que hacíamos alusión en el audio y que también hablaba de ellas Román. Quiero saludar a un psiquiatra. Vamos a conocer un poco más de detalles. Luis Caballero, psiquiatra, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿hay un diagnóstico claro cuando alguien tiene este padecimiento de oír voces en su cabeza?
A ver, no me gustaría mitificar, pero oír voces en la cabeza es un síntoma característico de un grupo de enfermedades que se llaman psicosis. Particularmente de una de ellas, de la esquizofrenia. Oír voces en la cabeza son alucinaciones auditivas, son percepciones, en este caso auditivas, sin objeto, y se producen por una alteración de las áreas auditivas del cerebro que disfuncionan y generan esa experiencia. Es un cambio primario en la experiencia de la persona que las padece.
Y, por tanto, estamos ante un problema fisiológico, biológico, no psicológico, ¿no?
Todo es biológico, todo lo que es biológico en el cerebro humano es psicológico también, pero por supuesto que el fenómeno tiene una base biológica.
Dígame, para los no iniciados en este asunto, ¿por qué una persona padece esquizofrenia?
Bueno, la verdad es que no lo sabemos. La esquizofrenia es un síndrome, es decir, un grupo de enfermedades probablemente que se presenta de manera variada en cada paciente y que reúne distintos síntomas de varios grupos sintomáticos. Llamamos a estos grupos sintomáticos pues síntomas positivos o síntomas negativos o síntomas cognitivos, etcétera. Es una disfunción, una alteración muy probablemente del neurodesarrollo que hace o que genera una conectividad, o sea, unas conexiones cerebrales anómalas que generan este tipo de experiencias primarias. Una de ellas son las alucinaciones, pero también hay alteraciones del pensamiento, también hay pues síntomas que llamamos negativos, como por ejemplo pérdida de la voluntad o de la capacidad de sentir placer. Es decir, es un fenómeno complejo que, bueno, conocemos mejor ahora, pero no todo lo bien que quisiéramos.
¿Es una patología que tiene solución? ¿Hay terapia y tratamiento químico? ¿Solo se atenúa, se cura?
Bueno, vamos a ver, no hay una curación en el sentido en que nos gustaría curar todas las enfermedades, pero bueno, la mayor parte de las enfermedades tampoco tienen curación, tampoco se cura la hipertensión ni la diabetes, simplemente se trata y los pacientes mejoran mucho de su hipertensión, pero tienen que estar tomando una medicación siempre. Con la esquizofrenia pasa un poco parecido, además no todos los grupos sintomáticos de las que, a los que hacía mención anteriormente tienen la misma eficacia. Los síntomas positivos, es decir, justamente las alucinaciones y los delirios tienen un buen tratamiento farmacológico hoy día. Otros síntomas tienen más un tratamiento psicológico o psicosocial.
¿Un esquizofrénico tiene necesariamente que ser un individuo peligroso?
En absoluto, en absoluto. Me dan muchísimas más miedo muchas personas que no tienen ninguna patología psiquiátrica de esa índole. En absoluto, la mayor parte de los esquizofrénicos, la inmensa mayoría de las personas que tienen esquizofrenia son personas que, bueno, sufren su enfermedad y muy ocasionalmente a lo largo de su enfermedad pueden mostrarse violentos o agresivos. No es precisamente una patología que se asocie. La peligrosidad se asocia mucho más a las psicopatías, a los trastornos de personalidad y a mucha gente que no está diagnosticada de nada.
Por tanto, la esquizofrenia no te lleva necesariamente a la agresividad.
En absoluto. En absoluto.
Está bien aclarar esto, ¿eh?
Sí, sí, no sé. Bueno, hay toda una, ya saben un poco toda la teoría del estigma que asocia la esquizofrenia con la locura, y eso es una historia que viene muy de atrás y bueno, pues se convierte también en un objeto de rechazo en el que se acumulan o al que se asignan todo tipo de maldades que no tienen nada que ver con la enfermedad ni con las pobres gentes que la padecen.
Don Luis Caballero, doctor Caballero, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
A usted.
Gracias. Sigo con Román Morales, psicólogo, ha tenido experiencia en el campo criminal. Román, seguimos con la historia, terminamos. ¿Cuál fue la condena que le impusieron a David Berkovich?
Bueno, en el mismo anuncio habían 6 cadenas perpetuas pendientes, pero también 25 años por cada asesinato. Esto es un poco lo que refleja este tribunal. Actualmente, Berkovich, hay 2 informaciones al respecto de su paradero, con en una prisión de alta seguridad. Hablan también de que está en Nueva York, en una que se llama Sahuangut, al norte del estado de Nueva York, y ahí cumple condena. Hay que también mencionar que durante todo este proceso se habló de la participación de Berkovich en una posible secta satánica como excusa atenuante, un poco para resolver un poco el proceso judicial de él, teniendo en cuenta el trastorno que decía también el nuestro compañero, el psiquiatra, de la esquizofrenia y de la psicosis que padecía.
Román, gracias por su atención. Gracias y buenas noches.
Gracias a usted.
David Berkovich, el hijo de Sam, el asesino del calibre 44, continúa cumpliendo condena en prisión de la que, a priori, nunca va a salir. El morbo de algunas personas convirtió su apartamento en el punto de encuentro de amantes de lo siniestro. Fueron muchos los que desvalijaron la casa, esquivando a las autoridades para hacerse con un trozo de pared, o con un picaporte, o un penacho de alfombra. Recuerdos de un hombre enloquecido, que con su revólver, un arma que hoy día se expone en el museo del FBI, cegó la vida de varios inocentes a golpe de balas. en tan solo 12 meses.
Honestamente, no conocía a quienes iban a morir ese día. Siento mucho que le haya pasado a gente que no lo merecía, que perdieron sus vidas.